Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora hasta la linterna del viernes, enseguida la linterna de la iglesia, pero antes Ángel Rubio, como siempre. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos contando la detención en Bruselas del terrorista Salah Abdeslam, uno de los autores materiales de la matanza de París del 13 de noviembre, en la que fallecieron 131 personas. Además, han sido detenidas otras 4 personas. Operación que se ha desarrollado al mismo tiempo que concluía la cumbre en la que los gobiernos europeos han cerrado el acuerdo con Turquía para las devoluciones a este país de los refugiados que lleguen a Grecia a partir del domingo. No habrá devoluciones masivas, pero sí individuales. Un pacto que valoraba así en esta linterna Julia Fernández Quintanilla, directora de la ONG ACEM de Atención al Refugiado.
Todo este proceso no garantiza nada, no nos da ninguna garantía este acuerdo. Lo que hoy se acuerda, lo que hemos sabido hoy, es simplemente un maquillaje. Hoy por hoy lo que esto significa es que Europa se blinda más y lo que hace es evitar que lleguen los refugiados a Europa, no está protegiéndolos.
Venimos contando además cómo la agencia de calificación Standard & Poor's ha degradado un poco más la deuda de Cataluña, dejándola al borde del impago. Montoro se ha comprometido a pagar mes a mes los anticipos a la Generalitat si estos están justificados. Esto en un viernes en el que el líder de Podemos ha propuesto como nuevo secretario de organización del partido a Pablo Echenique, el ala más a la izquierda del partido, y en el que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha anunciado que no dimite a pesar de haber sido condenada a una multa de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos. Vamos también a un fin de semana con tiempo inestable por la presencia de una borrasca, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Por tanto, fin de semana inestable en la mitad oeste y sur peninsular, con temperaturas que van a ser más frescas por esta bolsa de aire frío. Sin embargo, en todo lo que es el litoral mediterráneo, por supuesto en Canarias, pero el litoral mediterráneo, Aragón, Navarra, incluso el País Vasco, Cantabria, pues este fin de semana va a ser un fin de semana tranquilo en cuanto a precipitaciones.
Y vamos a la hora del planeta, una iniciativa para luchar contra el cambio climático que se va a desarrollar mañana y a la que se han sumado 300 ciudades españolas que van a apagar entre las 8:30 y las 9:30 las luces de sus monumentos.
Apagamos esta parte de la linterna, pero se enciende la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 18 de marzo, viernes de Dolores, ya en vísperas de la Semana Santa que comenzará este domingo de Ramos, con muchos templos ya preparados para los Vía Crucis, para las liturgias, para las representaciones de la Pasión, pendientes del cielo, de esa lluvia, con muchos de ustedes también disfrutando de unos días de merecido descanso, sobre todo precaución si tienen que conducir en estas jornadas. Después de las 4 intensas horas de información con nuestros compañeros, con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, es la hora, el momento, como cada viernes, de la linterna de la iglesia hasta la medianoche, con el análisis de la actualidad de la vida de la iglesia en estas últimas jornadas en España, aquí especialmente, y en el mundo. Y estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juanjo Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros y participar en el programa a través de las redes sociales, que les avanzamos un día más, una noche más, con Belén Montes. Bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Anímense, envíenos sus mensajes. Tenemos para ustedes 2 ejemplares de Los grandes místicos rusos, de la editorial Ciudad Nueva. El autor es Tomás Spidlik, jesuita, estudioso de la espiritualidad rusa, que recordamos fue creado cardenal por Juan Pablo II y que falleció en el año 2010. Un libro que analiza los rasgos más destacados de la espiritualidad rusa, que es bastante desconocida para nosotros los occidentales, la vida litúrgica, los monjes, las iglesias, la piedad popular, en fin, todo lo que forma parte de esa espiritualidad rusa, en este libro titulado Los grandes místicos rusos. Y les presento ya a nuestros invitados de hoy en esta noche aquí en los estudios de COPE Madrid. Nos acompañan ya Daniel Izuzquiza. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nuestra segunda invitada hoy es Inmaculada Franco, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y nuestro tercer invitado de esta noche, Javier Fariñas. Buenas noches también.
Buenas noches.
Pues vamos a comenzar, si os parece, compañeros, amigos, por la actualidad de esta misma jornada, que tiene muchas cosas que podemos comentar y analizar. Y vamos a comenzar por esa sentencia a Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid de Podemos, condenada a pagar esos 4.320 euros por un atentado contra los sentimientos religiosos, por ese asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, este mediodía conocíamos la sentencia, esta tarde conocíamos que no dimite, que no se va, y conocíamos y escuchábamos también a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que hablaba de que esta sentencia que va a ser recurrida, porque es recurrible, es un atentado, ojo, un atentado contra la libertad de expresión. Y digo yo, nadie se ha acordado aquí de la libertad religiosa, que también está contemplada en la Constitución, compañeros.
Sí, efectivamente, la condena se justifica en eso, ¿no? En considerar que es un atentado a los sentimientos religiosos y a la libertad religiosa. De hecho, se pedía una condena mayor, incluso con pena de prisión, ¿no? Se ha quedado en una multa y posiblemente hay que decir como que las aguas se calmen un poco, porque por un lado algunas reacciones han sido como de decir esto es, está perfectísimamente hecho y hay que hacer más, poco menos, y otros que dirían pues a esta mujer casi hay que colgarla tal, ¿no? Bueno, entonces yo creo que efectivamente hay una sentencia judicial, pues habrá que ver el recorrido que tenga, si se recurre o no, pero me parece que lo peor que puede ocurrir en esto es entrar, como ya he dicho algunas otras veces, en una escalada de clericalismo, anticlericalismo, de mantener privilegios, de atacar contra esto, lo que fuera, ¿no? Entonces me parece que, bueno, por supuesto, desde el respeto a la judicatura y a la sentencia que ha habido, me parece que por parte de la Iglesia, afirmando la libertad religiosa, el derecho a las distintas religiones a participar libremente y respetuosamente en la sociedad en la que vivimos, creo que no deberíamos entrar en estas escaladas, ¿no? Por un lado, afirmar con sencillez, con honestidad y con consistencia, digamos, ¿no?, el derecho de todas las personas, incluyendo nosotros los creyentes, a expresar nuestra fe y a ser respetados al mismo tiempo que respetamos a otros, pero tampoco entrar en este otro tipo de escaladas.
Aunque es un episodio más de los muchos que estamos teniendo, porque ayer mismo hubo una manifestación en Murcia, por ejemplo, de 1.000 personas, porque había una propuesta en el Ayuntamiento de Murcia, en este caso era de un concejal de Cambiemos, que allí se llama Cambiemos, para convertir la ciudad en una ciudad laicista, o sea, ni más ni menos. En fin.
A mí me parece que son... En fin, yo creo que en su momento el propio arzobispo de Madrid, ¿no? O sea, que trató como de... Bueno, esto fue ha sido un error, ella se ha disculpado, en fin, es evidente que no quiso hacer bandera, ¿no?, del tema, pero vamos, yo creo que hacer burla e insultar y ser poco respetuoso con los sentimientos y las creencias religiosas y no religiosas es absolutamente inaceptable y que hay que ser bastante firme en democracia. Y yo ahí sí me parece que no hay que tener una vara de medir según sea el partido al que uno pertenece. Es decir, que bueno, si las cosas se hacen mal, se hacen mal. Y el que lo ha hecho mal, que lo reconozca. Y luego hay otra cuestión que es también la asunción de responsabilidades políticas, ¿eh? Entonces yo entiendo que Manuela Carmena está en un momento muy delicado. Yo además soy bastante... Es una persona que me cae bien. Me parece que ha introducido algunas innovaciones muy importantes en Madrid, en la manera de hacer política. Pero probablemente se ha sentido también un poco obligada a que no se fragilice su situación política a través de esta señora, ¿no? De la multa a Rita Maestre. Pero insisto, yo creo que a los de Podemos, como a los de No Podemos, como a los del PP y a los del PSOE y a todos, se les puede exigir responsabilidad política en función de su comportamiento.
Su fragilidad política, Inmaculada, y la fragilidad del partido en estos días, que sí que claro, ya tampoco hace falta ya meter a más jaleos en el camarote de los hermanos Marx, ¿no?, de Podemos. Y bueno, yo completamente de acuerdo con lo que decís. Yo cuando venía escuchando para acá, venía escuchando pues algunas reflexiones sobre este tema. Sí que me ha venido a la mente lo que dijo Rita Maestre en el juicio, en la vista oral. Ella dijo, dice, si he molestado a alguien, pido perdón, hombre. Lo que hizo en su momento fue con el ánimo de molestar. O sea, yo entiendo que aquello no fue... O sea, esa acción fue con el ánimo de molestar. Y junto a eso también, pues la normalidad que el arzobispo Monseñor Osoro tuvo con ella. Que si se reunieron, hablaron, pidió disculpas, el arzobispo lo aceptó. plaf, ya está. También, como en otros temas, ahora estamos en un momento en el que la bandera política es que es muy fácil de utilizar para todo. O sea, ahora estamos en una campaña electoral permanente y, exacto, al fin de cuentas, sí, todos jugamos con esta sentencia dilapidando a unos y a otros, porque también hay un proceso político muy, muy, muy intenso en nuestro país.
Sí, que en definitiva lo que tiene que quedar claro es que la libertad de expresión tiene el límite donde empiezan las otras libertades de los demás.
Con es lo que cual, todo derecho tiene su límite.
Efectivamente, eso es lo que a veces se olvida o olvidamos. Bien, esa es la primera puntualización que queríamos comentar en este programa de hoy, de este viernes. Seguimos hablando de un tema de máxima actualidad también, que es Bruselas. Llevan 2 días reunidos allí. Hemos tenido un acuerdo que Juan Pablo Colmenarejo le iba explicando toda la tarde muy bien. Turquía, con las fronteras cerradas de acceso a Europa, se convierte de alguna manera con el acuerdo al que se ha llegado en una, digamos, sala de espera de entrada a Europa, a una Europa que subvenciona a base de talonario a Turquía para que Turquía se haga cargo de esos inmigrantes, de esos refugiados que quieren llegar aquí en busca de una mejor vida. Han buscado, digamos, de alguna manera un marco legal que les ampare, es decir, para que no digamos bueno, es que viola los acuerdos internacionales, etcétera, pero no sé vuestra opinión. Yo creo que no deja de ser bastante deficiente ya de principio el acuerdo al que se ha llegado, porque es un arreglo transitorio, digamos, que lo que hace es trasladar el problema de Grecia a Turquía, es decir, y convertir eso en, bueno, el que quiera entrar, uno por uno le damos el visado, cuando hay 2 millones de personas esperando.
Estamos tapando con tiritas un cáncer con metástasis.
Claro, claro, claro. Es que
sí que... Y sobre todo también porque a la hora de afrontar esta realidad, yo creo que ni la Unión Europea ni Turquía han pensado en las personas. O sea, la Unión Europea, ¿qué está pensando? En que llegan un montón de ciudadanos, sean de Siria, sean de Irak o sean de donde sean, porque el acuerdo con Turquía abre las puertas a futuras crisis de este tipo. Que sí que es la primera piedra de un camino que ha empezado a andar la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no piensa en las personas y en las condiciones en las que llegan. Y Turquía, evidentemente, está mirando en su ingreso a la Unión Europea. Y de momento, 3.000 millones ya que se están repartiendo y 3.000 millones a partir de 2018. Entonces, sí, hay motivaciones que trascienden, desde luego, al ser humano. Y luego también hay otra realidad. Nosotros estamos hablando de una crisis migratoria y demás, y demás, y demás. En Europa es una mínima parte de las personas desplazadas y refugiadas, inmigrantes e itinerantes en el mundo. Yo creo que Europa, desde la guerra de los Balcanes, o sea, la guerra de los Balcanes, llegó un momento en que Europa despertó. ¿Por qué? Porque es que estaba a 3 horas de avión de Madrid. O sea, estaba en pleno corazón de Europa, matándose como se habían matado en Ruanda, Burundi y en otros conflictos. Y estaban en Europa. Ahora llegan, de verdad, miles, muchas personas con un sufrimiento, lo estamos viendo en televisión, yo no sé hasta cuándo lo vamos a ver, Claro, lo tenemos aquí. Entonces, si no estuviera aquí, pues ocurre en Sudán del Sur, hay 1 millón y pico de refugiados, República Centroafricana, 1 millón.
Bueno. Yo creo que lo que han hecho ha sido, a ver, a sí mismo lo explican, ¿no? Es decir, poner un tapón, simplemente, decir la frontera está cerrada. Y el antesala de espera es Turquía, y que no es Europa, por cierto, que no es la UE, quiero decir, ¿no?
De momento.
Bueno, de momento. Y todavía falta un poquito. Pero bueno, en cualquier caso, sacamos el problema, digamos, nos lo quitamos de encima, pum, lo ponemos ahí, y entonces ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, si esto fuera, si los meses que han precedido a esta decisión se hubieran hecho las cosas medianamente bien, pero cuando ni siquiera se ha realojado prácticamente a ninguno de los, no sé, 40.000, me parece, que se había comprometido la OE, es decir, ¿cómo es posible que la Unión Europea no tenga capacidad de cumplir sus propios compromisos? Sí. ¿Sus propios compromisos? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos aceptado un número de refugiados y no haya llegado ninguno? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Además de lo que es, de lo que significa, digamos, de solución muy provisional y de poco considerada con los refugiados, es que yo dudo de la posibilidad de su aplicación. De manera que, en fin, no sé, tenemos que leer un poquito más los detalles, pero...
Por supuesto, yo voy a recordar unas palabras que ha dicho esta tarde mismo, hoy mismo, el cardenal Parolin, que está de viaje en Macedonia, ha dicho: si el derecho humanitario no encuentra sitio frente a este problema de nuestros hermanos, deberíamos sentir que es humillante tener que cerrar las puertas, como si el derecho humanitario, que es una conquista fatigosa de nuestra Europa, no encontrara lugar. Vamos a escuchar lo que nos decía aquí el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, Monseñor Ciriaco Benavente, el obispo de Albacete, precisamente sobre este tema.
El rechazo fundamentalmente es pensar en la situación de esas personas que después de tanta lucha, tanto esfuerzo, que han conseguido pues un poquito, aunque sea pues una tierra prometida muy precaria, que después le vuelvan otra vez, diríamos, a la situación de esclavitud, de dolor, ¿no? Es muy triste, ¿no? Es, además de ser algo que va en contra de las mismas leyes y acuerdos que hay de la Convención misma de Ginebra, ¿no? Es de devolver a las personas que vienen huyendo de la violencia, de la guerra, devolverles de nuevo a la misma situación anterior. La mayor parte de los que vienen son personas que vienen huyendo de situaciones inhumanas, de situaciones de violencia, han destruido sus ciudades, se han quedado sin nada y vienen huyendo de eso, del hambre, de la guerra, de la violencia, intentando salvar su vida, lo que haríamos cualquiera de nosotros, con sus familias a cuesta, ¿no? Es intentando salvar a esas familias. Hay que ser en ese sentido generosos.
Hay que ser generosos, Daniel. Entre otras cosas, pero la palabra solidaridad parece que se desgasta demasiado, ¿no?
Sí, yo creo que en esto hay que distinguir por lo menos tres planos. Uno es este más ético, humano, poner las personas en primer lugar, ser generosos en vez de ser egoístas. Me parece que claramente la actitud y los comportamientos y las decisiones de los Estados miembros y de la Unión Europea como tal está siendo muy autocentrada, muy egoísta. Ese es un nivel. Un segundo nivel es el plano jurídico. Yo no he tenido tiempo de estudiar el acuerdo de hoy, pero el preacuerdo que teníamos hace dos días era directamente contra el derecho internacional. Y aunque ahora se intente maquillar diciendo que no va a haber, sino que se va a estudiar caso a caso y no va a haber expulsiones o repatriaciones masivas, Turquía no se puede considerar un tercer país seguro. Y por lo tanto, todo el acuerdo está viciado de raíz desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y en tercer lugar, además de esta cuestión ética y de esta cuestión jurídica, hay una cuestión de decisión política. Desde hace prácticamente un año hemos sido conscientes en Europa de que tenemos esta situación y esta problemática que ha ido creciendo ante una pasividad generalizada. Los acuerdos que se intentaron hacer en torno a mayo, junio, que se firmaron en septiembre, han quedado en papel mojado. Antes decía Inmaculada, ha habido 500 refugiados en toda Europa que han sido recibidos. En menos de dos meses y medio, el gobierno de Canadá se comprometió a recibir a 25.000 refugiados y no hemos terminado el mes de marzo y ya ha cumplido su cuota. Dijo que recibía 25.000 y 25.000 ha recibido. Los gobiernos europeos han estado mareando la perdiz. De manera que ahora el acuerdo que ahora intentan vender, aparte de todas las dificultades que tiene, es que no es creíble. Porque ahora, ¿por qué vamos a creernos que este se va a cumplir y los anteriores no? Pues si llevamos meses, prácticamente un año esperando.
Sí.
Entonces yo creo que la combinación de estas cuestiones, no solo la parte ética, no solo la parte jurídica, sino también impulsar la decisión política que afecta a gobiernos nacionales y a la Unión Europea como tal, porque aquí hay dos ámbitos de decisión, me parece que es muy importante para analizar la...
Ayer se presentaban más de 33.000 firmas,
exacto.
Las asociaciones de la Iglesia, las entidades de acción social de la Iglesia, recojo aquí, me parece que estaban la Compañía de Jesús, Justicia y Paz, Cáritas, la Confer y con el apoyo de la Conferencia Episcopal. En menos de, en cinco días apenas escasos,
no,
desde
no,
el
no,
lunes...
En tres días escasos.
Sí, exacto.
Decían 72 horas, ¿no? Daban
72
ese
horas, empezó más o menos el lunes y ayer presentaron las... Bueno, 33.000 firmas, y bueno, si sigue la campaña, desde luego reunirá muchísimas más, porque en contra, en principio, del acuerdo, tal como estaba formulado, ahora yo creo que todo el mundo tiene que leérselo con más tranquilidad, pero es evidente que el primer olor que desprende es que la injusticia y la falta de voluntad política de solucionar el tema pues persiste.
Decía Daniel que habrá que ver si lo ponen en marcha o no. Claro que lo van a poner en marcha, porque se trata de quitarnos el problema de encima y además se han dado un plazo, otras 72 horas, a partir del domingo empieza esto ya.
El domingo empieza.
O sea, ¿desde cuándo se dijo que íbamos a empezar a recibir los refugiados? Y es verdad que la ciudadanía se puso en marcha, las parroquias, asociaciones civiles de todo tipo, pelaje y condición, pusieron sus casas a disposición para acoger. ¿Y cuántos llegaron? ¿18, 20 a nuestro país? 18, 20. En cambio, para esto, para empezar a echarlos, el domingo. Y eso sí. Y luego, junto a eso también, el tema de los refugiados. Pero es que de los migrantes, por cuestiones económicas, hace poquito el presidente del Consejo de Europa dijo, señores, no vengan a Europa. O sea, dijo, aquellos que vengan para buscarse la vida, no como refugiados, no vengan a Europa. O sea, Europa se está retratando. realmente ante esta situación.
Sí, esta decisión o este acuerdo con Turquía engarza con algo que en España hemos estado haciendo mucho, con acuerdos con Marruecos o con Senegal, que técnicamente se llama la externalización de fronteras, que en vez de tener la frontera en la bahía de Melilla, la pones unos cuantos cientos de kilómetros más a manos de la gendarmería marroquí, y mirando para otro lado sobre cómo respeten o dejen de respetar los derechos humanos. Esto mismo va a pasar con Turquía. Le encargas a otro el asunto. Y lo último que ya querría decir, sin enrollarme más, es que me parece que la campaña esta de recogida de firmas de las entidades de Iglesia, junto con la movilización en la calle que también ha habido, y toda la presencia, bueno, pues ahora acabamos de escuchar a Monseñor Ciriaco Benavente, creo que es muy importante. Ha habido otras iniciativas de la sociedad civil, de hecho, la recogida de firmas, esta eclesial, por decir, ya se lanzó cuando había otras en marcha, y eso quizá ha frenado un poco porque gente había firmado dos días antes en otras de otras ONGs. Pero me parece que es muy relevante también decir que hay una voz de Iglesia pública, consistente, que no resta las de otras, sino que suma y que, como hablábamos antes, quiere decir que la sociedad, que la Iglesia forma parte de esta sociedad, que es plural, y que alzamos una voz, no para defender nuestros derechos o nuestros privilegios o nuestro terrenito, sino para defender lo que es el bien común y los derechos de las personas más vulnerables. Esto no siempre se dice, y a veces cuando hay estas polémicas más o menos laicistas, parece que esta parte se olvida. Pues conviene decirlo con claridad.
Pues que no se olvide, ciertamente. Bien, es un tema, el de los refugiados inmigrantes, que tenemos que abordar, por desgracia, prácticamente todos los viernes aquí en La Linterna, pero tenemos que seguir avanzando con otros temas. Por ejemplo, esta semana se hacía públicos los datos de la declaración de la renta del año pasado, del ejercicio 2014, con la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en las declaraciones de la renta, que han subido ligeramente, hasta un 35,2%, los ingresos se elevan también un poco, algo más de 2 millones, y esto se atribuye de alguna manera al final de la crisis, o a que la crisis parece estar terminando, no levemente, pero bueno, hay más declarantes y con lo cual puede haber más ingresos. Pero bueno, en la presentación de estos datos, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barro y Canal, aclaraba que esto, que el IRPF solamente cubre un 23% de los presupuestos globales globales de la Iglesia, y cómo se distribuía también. Pero vamos a escuchar un poco la justificación, la explicación que hacía de estos datos.
La Iglesia cada vez más ha tenido un peso más importante en la sociedad en estos momentos, especialmente de crisis, donde se ha puesto de manifiesto la labor real de la Iglesia a todo nivel. Por otro lado, yo creo que estamos intentando comunicar cada vez mejor lo que la Iglesia realiza, y yo creo que cuanto más hagamos este esfuerzo de comunicación y de transparencia para dar a conocer lo que significa la Iglesia, pues la lógica dice que muchas personas que no conocían todo lo que la Iglesia estaba haciendo, pues se dan cuenta que al lado suyo hay siempre alguien que en el nombre de la Iglesia está ayudando, porque está manteniendo el colegio donde van sus hijos, donde están viendo la actividad social que se está realizando, donde simplemente pueden en un momento de confusión, de desaliento, pues poder acudir a su parroquia más cercana, pues a acudir al consejo de un sacerdote. Toda esa labor que realiza la Iglesia, yo creo que todo el que se acerca pues ve que merece la pena colaborar.
Hay dos palabras que me han llamado la atención, no sé a vosotros: comunicación y transparencia.
Sí. Bienvenidas ambas. No quiere decir que sean, sobre todo por parte de la rendición de cuentas de la Conferencia Episcopal, bueno, pues no hay más que entrar a la página web y verlo. Yo creo que vienen realizando un esfuerzo interesante hace tiempo, y también en diferentes diócesis españolas que cuelgan ya directamente al menos los datos más básicos, ¿no? De sus ingresos y gastos en diocesanos. O sea que bienvenidos. Yo siempre digo que en el tema del dinero y en otros temas, la Iglesia tiene que tener el techo de cristal, y todavía sin duda nos falta avanzar más en este terreno, pero de luego bienvenido sea. Iba a precisar, si te parece, tenía aquí los datos, que han sido este año 2,7 millones más de ingresos, 23.000 declaraciones más a favor de la Iglesia, bueno, que han marcado la X, pero un 0,12% menos en proporcional, porque el aumento se debe fundamentalmente a que hay más declarantes y un poquito más de dinero.
Bien, y sobre todo el espíritu ese de que mucha gente quizá pues no conoce que puede contribuir a la Iglesia también y que puede contribuir a otras fines de interés social, y que eso también va a organizaciones de la Iglesia como Cáritas, porque claro, a veces hay que explicarlo todos los años, pero efectivamente, si no marcamos ese 0,7, se lo lleva el Estado, pero si marcamos 0,7 en la Iglesia y 0,7 en otros fines, se mantiene ese 0,7. Yo creo que es bueno, pues bien para todos, bien para otros fines de interés social, para esas organizaciones, y bien también, como digo, para la Iglesia. Hoy Carlos Herrera, nuestro compañero Carlos Herrera en ABC, dejaba bien claro en un artículo que el dinero, dice, es para hacer el bien, y no hay que presionar a ningún partido para que le arregle las cuentas pendientes. Es para sostener la labor eclesial, para evangelizar y para cumplir con el compromiso pastoral y social, amén del educativo que tanto dinero ahorra al Estado. Que lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado también muchas veces. O sea que ahí quedan esos datos que yo creo que también merece la pena destacar en este momento. Y dicho esto, vamos a hablar de nuestra entrevista de hoy, nuestro invitado de hoy, que le vamos a presentar mientras le ponemos a nuestro teléfono para poder hablar con él. Se trata del padre Luis Ángel de las Heras. Ha sido nombrado esta misma semana nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. Recordamos, el padre Luis Ángel de las Heras es segoviano, tiene 52 años, actualmente era el provincial de la provincia de Santiago y era también desde hace un par de años el presidente de la CONFER, de la Conferencia Española de Religiosos. Por eso hemos querido saludarle en esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia. Padre Luis Ángel, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Agustino.
Bienvenido, felicidades. Lo primero, cuéntenos, el nombramiento fue el miércoles, ¿cómo ha recibido el nombramiento y cómo ha vivido estos primeros días y cómo afronta estas primeras jornadas hasta que tome posesión del cargo?
Bueno, pues ha sido algo frenético desde el miércoles hasta este momento, pero muy gozoso porque he recibido muchísimos mensajes de Mondoñedo Ferrol, de los sacerdotes, de laicos, de mucha gente que me expresa su acogida y a quienes expreso yo la mía también, ¿no? Por otro lado, unas felicitaciones cordiales, fraternas, de muchos obispos de España, que también me expresan su fraternidad, que se me ofrecen para lo que necesite, porque uno en estas cosas necesita aprender, preguntarlo todo, ¿no? Y bueno, pues yo agradezco mucho todas estas muestras de acogida, de cariño, y también ese ofrecimiento, ¿no? Para poder atender lo que...
Sí, le quería preguntar, ¿su nombramiento supone de alguna manera un apoyo más explícito, un mayor apoyo del Papa a la vida consagrada, a los religiosos que muchas veces han estado, digamos, en segunda fila, han estado trabajando ahí en segundo plano, con eficacia, por supuesto, pero quizá no tan reconocidos como supone, por ejemplo, el que usted haya sido nombrado obispo?
Bueno, yo entiendo que se puede hacer esta lectura y de hecho hay personas que sí que así me lo han comunicado y así lo sienten, así lo ven, pero habría que preguntar al Papa a ver si ha tenido esa intención, ¿eh? Yo no le he preguntado, no he tenido oportunidad de hablar con él y nadie me ha dicho que el Papa haya tenido esta intención. Se puede hacer la lectura, como digo, pero desde luego habría que preguntar a quien ha hecho el nombramiento para ver si había esa intención. Yo agradezco desde luego también al Santo Padre Francisco pues esta deferencia que ha tenido conmigo de confiarme en el Ministerio Episcopal en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Y yo insisto siempre, sin ningún mérito por mi parte, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ¿qué méritos tiene usted? Yo no los veo, no veo que tenga ninguno, ni como me han preguntado en algún momento, me he preparado yo para esto, porque dicen, ¿cómo se ha preparado usted para ser obispo? Pues no, yo creo que nadie se prepara para ser obispo, esto es algo que recibes como un don, como una misión, como así lo estoy llamando estos días yo, porque yo creo que es así, y bueno, uno se prepara para afrontar la misión que sus superiores le encomiendan, ¿no? Sobre todo en la vida religiosa, si lo expresamos, ¿no? Con esas, hablando de nuestros superiores, pero no concretamente para el Ministerio Episcopal, y cuando llega, pues es un don que sin mérito por nuestra parte, pues hay que agradecer.
Su vida ha estado muy ligada a la formación, sobre todo en la orden de los claretianos, y su trabajo también ligado a los jóvenes, siempre en este caso en la parroquia que tenían en Vallecas durante 6 años en un proyecto de atención a chavales drogodependientes, a su reinserción en la sociedad. El mundo de la juventud supongo que será una de sus prioridades a cuidar a partir de ahora cuando llegue a Mondoñedo, ¿no?
Pues efectivamente, el mundo de la juventud, yo en el saludo que les dirijo a los jóvenes les digo, tenemos que luchar juntos, sobre todo aquellos jóvenes que tienen un poco el futuro incierto, que están desesperanzados por lo que les ofrece esta sociedad. Yo creo que tenemos que buscar caminos, ¿no?, para que estos jóvenes encuentren su lugar y desde luego su aportación a la sociedad. Entonces es una prioridad, pero desde luego que además de que los jóvenes sean una prioridad, especialmente los jóvenes, como todas las personas que tengan alguna dificultad, que estén pasando por situaciones difíciles, por problemas serios, ¿no? Yo creo que en esto, tanto en jóvenes como en mayores, como en niños, la prioridad tiene que ser, por encima de todo, los más necesitados, ¿no?
Sí. Padre Luis Ángel, le pregunta a Javier Fariñas, nuestro compañero.
Padre Luis Ángel, buenas noches y felicidades.
Buenas noches, Javier, muchas gracias.
Le decía a Faustino que si su nombramiento era un guiño, una valoración a la vida consagrada, también se ha dicho, con tono de buen humor, que lo que ha hecho el Papa es una faena a los religiosos en España, porque el presidente de la Confer y el provincial de los claretianos pues tiene que dejar el cargo. O sea, que quién sabe si es un guiño o si es en tono de buen humor o si es un pequeño castigo, ¿no?, entre comillas. Y luego lo que le quería preguntar, padre Luis Ángel, es, usted decía en esa rueda de prensa que tuvo estos días aquí en Madrid, creo que tengo que ser un obispo misionero. ¿Eso cómo se traduce en una diócesis como la que va?
Bueno, yo digo que la diócesis de Mondoñedo-Ferrol yo la tengo que conocer en primer lugar, pero lo de ser un obispo misionero lo entiendo desde el propio carisma de los claretianos, que somos misioneros y que lo hemos subrayado, lo hemos repetido en el último capítulo general con mucha insistencia, y además en tres claves que nos dio el Papa Francisco: caminando con el pueblo, acompañando al pueblo y adorando al Señor, al único Dios, ¿no? Bueno, pues eso yo lo tengo que hacer en cualquier misión que se me encomiende. Ahora el Papa me ha encomendado ser pastor de la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol y yo allí tengo que buscármelas para ser misionero, ¿no? Entonces, el Papa, por otro lado, nos ha invitado a toda la Iglesia a estar en permanente misión, permanente estado de misión, que dice él, ¿no? Y por lo tanto, pues en Mondoñedo-Ferrol, que también tienen esta sensibilidad, en aquella iglesia particular, se puede estar en misión, y yo pues tengo que servir de esa manera. Estar en misión significa pues que uno va a anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo en aquella circunstancia, ¿no? Y anunciar a Jesucristo es anunciar al que nos trae la liberación, la salvación, al que nos puede ayudar a llevar una vida mejor. Y mejor no significa cómoda, significa una vida con sentido, una vida con plenitud, una vida que merece la pena, ¿no?, entregada. Pues como cualquiera que lea el Evangelio y lo comprenda, encuentra que tiene que ser. Y por tanto, también una vida con alegría, que eso es muy importante, ¿no? La fe de todos los cristianos, el Papa lo ha dejado muy claro en Evangelii Gaudium, esa fe, ese encuentro con Jesucristo, nos da alegría, y eso es lo que tenemos que contagiar y transmitir. Esto es estar en misión, ¿no? Y así pues me dispongo a ir yo, conociendo después, cuando esté allí, pues todas las particularidades de Mondoñedo-Ferrol y cómo hay que responder.
Le pregunta Inmaculada Franco.
Sí, don Luis Ángel, encantada y muchas felicidades.
Gracias, Inmaculada, gracias.
Estoy viendo también en su currículum que tiene usted una larga experiencia acompañando a novicios y a postulantes y en el seminario, y como mañana es el día del seminario precisamente, y como parece que es tan difícil a veces, visto desde fuera al menos, el tema del sacerdocio, yo le preguntaría, bueno, ¿qué se puede hacer para suscitar, o qué hay en el cristianismo para suscitar esa vocación, ¿no?, las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿no?
Bien, en estos tiempos es una de las preocupaciones más grandes de toda la Iglesia, de las congregaciones religiosas, y hay muchos factores, que no voy a entrar por supuesto aquí ahora a analizarlos, que nos hacen vivir esta situación muchas veces desesperante. Yo lo primero que tengo que decir es que no hay que desesperar, ¿no? Yo creo que hay que mantener la esperanza, porque el Señor sigue llamando, y la propuesta evangélica es una propuesta atrayente, y servir al Señor a través de la vocación sacerdotal, en este caso es puesto que se celebra el día del seminario la que estamos pensando, pues yo creo que esto todavía tiene mucho atractivo, pero además es una cuestión de responsabilidad eclesial, es algo que tiene que preocupar en primer lugar al obispo, después a los sacerdotes, pero igualmente a todos los laicos, a los consagrados. Necesitamos todas las vocaciones en la Iglesia para seguir construyendo Iglesia. Entonces no tenemos que ocuparnos algunos de mirar vocaciones para qué, sino para todos, no para cada parcela de la Iglesia, sino para toda la Iglesia, ¿no? Yo creo que es posible, que hay que animar, que hay que alentar, que hay que apoyar cuando alguien recibe el don de la vocación, que es un misterio muy fuerte, en lugar de cuestionarle para ver si desecha la idea, que es lo que más comúnmente se suele hacer, lo que hay que hacer es apoyarle para que pueda discernir en verdad y seguir adelante, si es que Dios se lo pide así.
Antes de despedirnos, ¿cuál es el balance que hace de la vida religiosa, de la Confer que deja ahora, que tiene que dejar como presidente? ¿Cómo deja la vida religiosa en España en este momento? ¿Cómo la ve?
Bueno, la vida religiosa en España, yo creo que después del año de la vida consagrada, a través de Confer, lo que hemos percibido, lo que yo he percibido, es que ha despertado en cierto modo, se ha sentido respaldada dentro de la Iglesia, acogida, reconocida por la sociedad en todo lo que es y lo que hace, y bueno, pues tiene que seguir caminando en ese despertar, en ese reconocerse como valiosa, porque lo es, y aportar lo que ha estado aportando históricamente y lo que todavía puede seguir aportando. Es verdad que la edad media de la vida consagrada en España es muy alta, pero la sabiduría de los mayores la necesitamos en toda la Iglesia para buscar nuevos caminos y para que los jóvenes tengan esperanza. No es desechable, no ha pasado, sigue siendo viva y actual. Y así he encontrado yo a Confer, con esperanza, con deseos de contribuir a que la Iglesia pueda ser significativa, evangélica, comprometida, auténtica en España, ¿no?
Pues padre Luis Ángel de las Heras, obispo electo, así es la terminología exacta, obispo electo de Mondoñedo Ferrol, gracias por habernos acompañado esta noche en la linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y felicidades de nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hacemos una pausa. Continuamos ahora mismo con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo. COPE, estar informado.
A ver. ¡Sí, señor! ¡Ole, ole y ole! ¡Esto sí que voy a utilizarlo!
No, este Día del Padre no le han regalado las enésimas zapatillas de andar por casa de cuadros escoceses. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el Día del Padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
70.840, serie 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado 19 de marzo se celebra el sorteo extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Title.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del padre.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia este viernes con Daniel Izuzquiza, Inmaculada Franco y Javier Fariñas, y estamos comentando algunas noticias de esta semana, entre ellas la presentación ayer mismo de la asociación Liberata, puesta en marcha por un grupo de mujeres expertas en trata de personas con sede en Madrid. Tiene como objetivo a partir de ahora asumir la responsabilidad de conocer, de denunciar y de abordar las causas de las nuevas formas de esclavitud en la línea en la que viene trabajando desde que llegó al pontificado. Ya lo hacía en Argentina el Papa Francisco. Yo creo que es una buena noticia, y también la buena noticia es que ahí una de las socias fundadoras, vamos a decirlo así, es una de nuestras compañeras de la linterna de la iglesia, que es María Teresa Conte. Yo creo que es una asociación que merece la pena y que yo creo que puede hacer un buen trabajo aquí en nuestro país también, ¿no?
Sin lugar a dudas, es una realidad muy sangrante que puede aparecer, digamos, periódicamente, pero que en lo habitual pasa muy desapercibida, y sin embargo es una historia muy muy dramática la que está ahí detrás. Entonces me parece que, aunque la asociación que empieza es casi por definición pequeñita, lo que sí nace es con entusiasmo y con un foco en la misión muy muy bien definido, y yo creo que eso es una cosa buena. Me parece que es una aportación muy relevante. Desde aquí creo que hay que felicitarnos y felicitar a las impulsoras, y muy particularmente a María Teresa por el trabajo que ya hacen, porque hay mucho trabajo detrás de esta presentación y por el que seguirán haciendo.
Sí, sí, me parece, yo me uno totalmente. Me ha parecido emocionante leerla. Es muy fácil de consultar. Tiene una página web con ese nombre, Liberata, donde explica muy bien los objetivos y cómo se las puede ayudar. Y a mí me ha gustado especialmente una cosa que ellas, o sea, dicen: hay que luchar contra la trata de personas, contra el comercio sexual, contra, en fin, las víctimas femeninas de todo tipo, también las inmigrantes irregulares, etcétera. Pero dice la dignidad de las víctimas también, ¿no? Dice, las víctimas no solo son víctimas que exigen reparación judicial, por decirlo así, que exigen que su situación de injusticia se elimine, sino que necesitan ser, de alguna manera, restituidas en su propia dignidad y ayudadas para recuperar plenamente esa condición que se les ha robado de alguna manera.
Desde luego, una de las cosas de Liberata, aparte de trabajar explícitamente para ayudar a eso, a recuperar, a rehabilitar, a reinsertar, a dar dignidad que otros han arrancado de las entrañas, sobre todo estas mujeres, sobre todo las mujeres son las víctimas de la trata, yo creo que aparte de ese trabajo que está haciendo ya Liberata y que otras organizaciones en distintos campos hacen, ONGs, organizaciones de iglesia de todo tipo, hay una labor que es la de difusión y de comunicación, que es fundamental. Antes, cuando hablábamos de los números y de las cifras de la iglesia, decías el techo de cristal y la comunicación. Yo creo que tan importante como el trabajo real de recuperación de estas personas es el trabajo de poner luz a una cosa que nadie quiere ver. O sea, cuando hablamos, sobre todo, decimos de mujeres de prostitución, son verdaderas esclavas y se las trata como pura mercancía. O sea, mientras estamos cerrando las fronteras a las personas para que vengan a ganarse la vida, para que vengan a ser explotadas sexualmente en infinidad de infiernos aquí en nuestras sociedades, de eso nadie habla. Entonces yo creo que tan importante como el trabajo es el poner luz a esa realidad.
Recordamos, la página web es las tres W de rigor, liberata.org. Ahí podéis encontrar todos los oyentes y quienes quieran buscar más información. Ahí están los recursos didácticos para esa sensibilización sobre la trata de personas, tanto en nuestro país como a nivel internacional. liberata.org. Y tenemos una buena noticia de esta semana. No todo van a ser malas noticias. Tenemos una buena noticia, y es el próximo 4 de septiembre será canonizada la Madre Teresa de Calcuta. han salido varias canonizaciones, las fechas de varias canonizaciones, entre ellas el cura Brochero de Argentina, pero también la más popular, digamos, es la Madre Teresa de Calcuta, que yo creo que, bueno, todos sabíamos que iba a llegar antes o después, y de hecho, pues bueno, yo creo que es una buena noticia para la Iglesia también y para toda la Iglesia universal y particular poder felicitarnos de personas con una vida y con un ejemplo que son para imitar para todos, ¿no?
Sí, sin duda. Quizá la única duda era si iba a ser la ceremonia en Roma o en la India, ¿no? Pues finalmente será en Roma.
Será en Roma
y
sí.
Es una expresión también de que la Iglesia universal lo acoge, ¿no? Y bueno, pues así el último acontecimiento relacionado con las misioneras de la caridad, pues ha sido el asesinato de las hermanas en Yemen,
sí.
Evidentemente, uh-huh. Que muestra de una manera como muy transparente, muy palmaria, dónde están estas mujeres, por qué están al servicio de quién, que es al servicio del Señor y de los privilegiados del Señor, que son los más débiles. Parece que es una canonización como que cae por su peso, ¿no? Y entonces pues es un motivo de alegría para toda la Iglesia.
Y un motivo de la Iglesia, de alegría también para la Iglesia, querida Inmaculada Franco, es que el Papa va a tener cuenta de Instagram a partir de mañana, y eso
sí,
te
sí.
Alegra, veo, ¿eh?
Sí, sí.
No sé, ¿lo usas tú el Instagram?
No, todavía no, yo estoy ahí como que...
Ahora te vas a apuntar tú
ahora
también.
Me voy a apuntar yo
claro.
También, sí, no, pero realmente me parece... Sí, yo creo que es una asignatura que los que no estamos todavía muy metidos, pues es una asignatura pendiente que tenemos, pero realmente en las redes sociales pues hay que estar, ¿no?
Vamos entrando a trompicones, Inmaculada.
Sí, vamos entrando un poco a trompicones, sí, vamos entrando. Yo tengo cuentas que uso solamente esporádicamente, pero mira, hoy he consultado justamente la otra cuenta que tiene el Papa, que
la
es
de Twitter.
Que la de Twitter, uh-huh. Que tiene solo 11.400.000 400.000 seguidores, y la de Instagram se inaugura mañana y tiene 400 millones de seguidores en todo el mundo. En fin, bueno, quiero decir que es una pincelada más, ¿no? Sobre la capacidad de comunicación de este hombre, ¿no?
Le pregunté a alguien hace poco, le digo, ¿pero para qué hace falta Instagram si ya puedes poner las fotos en Facebook o en Twitter? Y dice, hombre, pues porque la gente está en Instagram. Bueno, pues ya está, solo por eso, ¿no? Entonces, pues efectivamente, el Papa entra en esto para comunicar bien, de una manera más visual. Instagram básicamente es una red social para compartir fotografías. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esto es lo que quiere hacer, es anunciar la buena noticia del Evangelio con los medios adecuados para llegar allá donde la gente está. Tan
pues,
sencillo y a veces tan complicado como eso.
Pues sí, mañana, a partir de mañana podemos seguirle todos los
días. Se llama Franciscus.
Ah, claro, no hemos dado el nombre. Franciscus, que es la denominación de esa cuenta de Instagram del Papa. Por cierto, Inmaculada, el Viernes Santo próximo se celebra como cada año la Jornada por Tierra Santa, con esa colecta pontificia por los santos lugares para recordar a los cristianos que allí viven, a las comunidades cristianas. Recordamos, una vez más, en minoría, con no pocas dificultades, muchos obligados a emigrar por el alto paro que hay, pero sin embargo, pues bueno, siempre cuidando esos santos lugares, los franciscanos, y hace poco has tenido la oportunidad de estar por allí. ¿Qué impresiones te has traído?
Pues excelentes, la verdad. Ha sido muy bonito, ¿no? La peregrinación a Tierra Santa siempre es muy emocionante, a pesar de que también te remueve un poquito por dentro, ¿no? Ese contraste entre bueno, pues la emoción religiosa de estar en un sitio donde estuvo el Señor, donde estuvo Jesús, y a la vez pues la situación tan difícil que viven no solo los cristianos, pero en fin, la situación complicada, Israel y Palestino, o sea, que ahora mismo está la cosa muy fea, el muro, todo esto te desasosiega mucho, ¿no? Y luego te da mucha pena ver, porque tuvimos oportunidad de visitar pues las obras sociales que en torno a lo que promueve los franciscanos básicamente, y bueno, realmente, por ejemplo, en Belén, pues la bajada de las peregrinaciones está creando unas dificultades económicas terribles a las comunidades cristianas que viven parcialmente de un poquito gracias también a las peregrinaciones. Entonces, pues un motivo más para animar a las peregrinaciones por un lado, y por otro lado para, sí, está, yo creo que a los cristianos de Oriente los tenemos que sufren doblemente, si se puede decir, como cristianos y además como inmigrantes y como de todos los países, de Irak han salido más de 400.000, pero recientemente de Siria otros tantos. Es decir, bueno, pues yo pienso que este Viernes Santo a lo mejor es una buena ocasión para que los tengamos especialmente presentes a todos ellos.
Habrá que tenerlos, sí, especialmente presentes. Yo creo que es un momento muy especial. Vamos a recordar también una previsión para mañana. No sé si lo conocéis, pero es dentro de la diócesis de San Sebastián, es importante, aunque el tiempo no no creo que vaya a acompañar esa marcha al santuario de Aránzazu, una marcha clásica también de la diócesis de San Sebastián, que es importante. Y recordamos que estamos terminando, hemos hablado de ello, del día del seminario, porque el día del seminario se celebró, ya hablamos de la semana pasada, se celebró el domingo en las diócesis, porque el día del seminario sería mañana, como has dicho, Inmaculada, pero el domingo más cercano coincide este año con el domingo de Ramos. Pero bueno, llevamos toda la semana hablando del día del seminario y del cuidado de las vocaciones sacerdotales, que yo creo que es también un momento importante para la vida de la Iglesia. Y no sé si tenemos alguna noticia más. Bueno, tenemos, por supuesto, no hemos hablado de ello, pero continúa el juicio por el caso Batilix. Bueno, hasta que no haya más novedades, yo creo que hemos leído que ha declarado el sacerdote español, que ha declarado que hoy se ha suspendido el juicio porque ha ingresado una de las acusadas en el hospital. En fin, ahí estamos. Yo lo que sí que quería pediros, comentaros un poco, es qué vais a hacer esta Semana Santa, ya para terminar. ¿Tenéis procesiones del pueblo, celebraciones, salís fuera?
Bueno, pues en mi pueblo, en Cedillo del Condado, hoy, mañana y pasado, por segundo año consecutivo, hay un grupo impulsado por la parroquia, que representa la pasión con música en vivo de la banda municipal de Cedillo del Condado.
Genial,
es una
genial.
Cosa hoy lleno, solemne de pasión, mañana y el domingo también.
Pues hay que verlo, en Cedillo del Condado.
Yo voy a estar en Madrid, pero voy a celebrar la Pascua con... En fin, yo siempre quiero celebrarla con gente muy cercana, si no es la parroquia, pues con mi comunidad, y voy a ir a Ávila, a la Universidad de la Mística, a estar con la gente de la JEC.
Y Daniel también tendrá trabajo, ¿a que sí?
Yo me quedaré en Madrid, en la parroquia nuestra, en la Ventilla, aunque mañana tenemos uno de mi comunidad, que es de Colmenar Viejo, también hace de Jesucristo en la Pasión Viviente que tienen allá en la parroquia de Colmenar, y entonces allí estaremos.
Pues llega la Semana Santa, compañeros, amigos. Y hemos querido despedirnos hoy con música, cómo no, de la que va a sonar, está sonando estos días ya por todas las plazas y calles de nuestra geografía. Está ya con los mensajes, Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
Muy Cuéntanos. Buenas noches, Faustino. Pues Mariana nos escribe, dice, quisiera recomendar en estas fechas a los amigos de la Linterna de la Iglesia la lectura de los maravillosos libros sobre Jesús de Benedicto XVI. María Teresa Pozo dice, estamos en el año de la misericordia, donde está dicha misericordia con los refugiados, y aprovecha también para darle la enhorabuena a don Luis Ángel de la Heras por el nombramiento como nuevo obispo de mi querida diócesis de Mondoñedo Ferrol, donde viví. Y también nos escribe Luis Manuel Suárez, dice, aunque dejaremos de tener cerca a don Luis Ángel de las Heras, nos alegramos de su nueva misión y le deseamos lo mejor.
Pues gracias, Belén, y gracias a nuestros oyentes por esos mensajes y por esas aportaciones que hacen a nuestro programa. Llegamos así al final del programa de hoy con esta música, con este Mater Mea, para contarles que en el control de sonido ha estado Antonio Mora. En la producción ha estado nuestra compañera Belén Montes. Y el próximo Viernes Santo, no estaremos aquí con ustedes porque hay programación especial de Semana Santa aquí en la cadena COPE, como todos los años, que comenzaremos a las 7 de la tarde del Jueves Santo con la transmisión de la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Volveremos dentro de 15 días aquí en la Linterna de la Iglesia. Hasta entonces, que pasen una feliz semana, que descansen y disfruten. Gracias, adiós.
Estar informado.